Secretario Yesí Jiménez, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando.
Pues gracias, secretario. ¿Cómo arrancamos el programa educativo en Yopal?
Bueno, desafortunadamente tenemos que decirlo, el sector educativo siempre ha estado marginado y arrancamos como la gran mayoría de los años anteriores con serias dificultades. Tenemos problemas con la prestación del servicio de alimentación escolar, con personal de aseo, con administrativos, con todo el tema que tiene que ver con la canasta educativa. Entonces siempre es preocupante llegar a una administración y empezar, como quien dice, a tapar incendios, a apagar incendios, y pues ese es el gran reto que nos queda, mirar a ver de qué manera hacemos lo mejor posible para que esta situación no sea tan traumática.
Llegamos a apagar incendios. Bueno, estos, los incendios hacen referencia a la situación del PAE, del personal de aseo, administrativos, transporte escolar. Pero vamos por partes. PAE 2019, ¿ya se pudo liquidar o no?
El PAE 2019 quedó liquidado el día 31 de diciembre del 2019. Uh-huh. Entonces ya está liquidado. El problema es que quedó un pago pendiente y los señores proveedores y los prestadores del servicio han manifestado, han ido en varias oportunidades a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Hacienda, para que el último giro de esos recursos no se pague al operador, ya que está debiendo. Entonces ese es un problema que hemos estado analizando, que ya tenemos una mesa conjunta entre Educación, Hacienda y Jurídica para tratar de resolver de la mejor manera posible. Hubo unas sesiones de derecho, pero dichas sesiones de derecho exceden el valor que el municipio adeuda al operador.
Permítame, ¿esas sesiones de derecho a cuánto ascienden?
Esas sesiones de derecho ascienden alrededor de 1.120 millones de pesos y al operador se le están adeudando alrededor de 700 millones de pesos.
Ya. Bueno, eso en cuanto al PAE. ¿Es conveniente y legal esta situación donde ya con la administración municipal supuestamente están al día y solamente queda a hacer el pago? ¿Ese pago se puede hacer a las personas que tienen estas sesiones de derecho? ¿Eso es legal? ¿Es posible?
Pues de acuerdo a los conceptos jurídicos sí es posible y se debe hacer el pago de acuerdo al orden de entrada de las sesiones. Sin embargo, hay de pronto un agravante y es que al momento de liquidar el contrato no se tomó en cuenta que el contrato decía que para poderlo liquidar debía haber el pasisalvo tanto de proveedores como de operadores, de los prestadores de servicio. Y pues esa es la pequeña dificultad que hemos encontrado. Entonces estamos trabajando con Secretaría de Hacienda y con la Oficina Jurídica de la Alcaldía para mirar a ver de qué manera se puede servir de puente para que los señores que prestaron el servicio, los bodegueros, los manipuladores de alimentos y también los pequeños proveedores no se vean perjudicados.
Licenciado, muy buenos días. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué se puede hacer para que estas situaciones no se vuelvan a presentar, de que se liquida el proyecto, el contrato que se tiene con la administración y queda un montón de deudas por saldar en personal, en pago a proveedores y en todos estos temas?
Pues mire, definitivamente el municipio debe escoger muy bien el contratista. Dice la norma, la ley 80, habla que cuando se selecciona un contratista, este debe tener el suficiente músculo financiero para evitar toda esta situación. Si tenemos y contamos con una empresa que posee el suficiente músculo financiero, no estará dependiendo de pagos que le haga la administración. Ellos pueden pagar con sus recursos y una vez esté todo al día, el municipio debe ya cancelarle a ellos porque ya tienen sus pasisalvos. El problema aquí fue que supuestamente, y digo supuestamente porque es lo que manifiestan los señores proveedores, el operador les dijo que debían que se hicieran las sesiones de derecho para que pagaran el resto, y algunos manifiestan que esas sesiones de derecho no corresponden a lo que realmente se le adeudaba.
Bueno, eso es PAE 2019. Ahora, PAE 2020, ¿qué se ha hecho? Porque ya arrancaron las clases y se supone que, digamos, si no pasase nada extraordinario, entre 45 y 60 días debía haber ya proveedor. ¿Qué se ha hecho para el PAE 2020?
Bueno, vamos a hacer una trazabilidad de lo que ha venido sucediendo. En octubre, el Ministerio de Educación Nacional asignó los recursos del PAE 2020. La Contraloría envió una carta de advertencia, la circular 017, donde le dice a los señores alcaldes, a las secretarías de educación, que por favor se pongan pilas al asunto, que para eso ya está la plata, para eso ya están los recursos, y que por lo tanto deben dejar contratado el PAE.
Sí.
En el proceso de empalme, personalmente hablé con la licenciada María Teresa, le preguntó cómo iba ese proceso. Ella dice que había habido demoras de pronto en la aprobación de las vigencias futuras por parte del Consejo. Sin embargo, estas fueron aprobadas en el mes de diciembre. Una vez aprobadas estas vigencias futuras, pensamos que ya se podría colgar el proceso en página y lo iban a colgar. La licenciada manifestó que eso quedaba colgado. En varias oportunidades dijo, no se preocupen, que eso ya queda colgado. Por diferentes trámites, por diferentes situaciones, pues no quedó colgado. Cuando llego el primero de diciembre, el primero de enero ya de 2020, encuentro que no hay absolutamente nada colgado y nos toca arrancar el proceso de cero, es decir, empezar a elaborar estudios previos. Lo primero que hubo que hacer fue organizar el equipo PAE. El equipo PAE es el grupo de personas que van a colaborar con que el programa funcione. Entonces se organizó ese equipo PAE. Ya tuvimos que cambiar todo lo que se tenía previsto, proyectado, porque pues obviamente por el aumento de los precios teníamos que esperar el IPC del 2020. Se hizo, en este momento estamos en alistamiento, ya en cada una de las instituciones educativas. Esta semana, Dios mediante, queda colgado en página y esperemos a ver que pues no haya muchas observaciones y que podamos nosotros cumplir con que en al menos 60 días tengamos la prestación del servicio. Ahí vamos, tenemos ya acompañamiento de la Procuraduría. Ayer, el día viernes, estuve en la Procuraduría mirando a ver de qué manera se podía hacer algo. Tuvimos mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional para también que nos colaboraran. Ellos muy gentilmente nos han estado ayudando, nos han estado dando algunas orientaciones para hacer de este proceso, un proceso un poco más ágil, pero definitivamente los tiempos legales no podemos nosotros omitirlo, y por esta razón solamente hasta dentro de unos 60 días podemos estar contando con este importante servicio.
Sí,
disculpe, Martica, mire, yo sí quiero aclarar a toda la comunidad, el programa de alimentación escolar es un programa suplementario, es algo, el niño tiene derecho a su alimentación desde casa, es un derecho que tiene que darle cada una de las familias. En la escuela lo que se debe brindar es educación, allá le damos instrucción, y la alimentación es algo suplementario, es el 70% únicamente de una comida. Entonces es bueno entender eso también. Es bueno también que comprenda la comunidad que únicamente estamos dando el servicio al 33% del alumnado de Yopal, es decir, a 11.000 niños. Nosotros tenemos matriculados 33.000 niños. Entonces tampoco es que se va a traumatizar toda la prestación del servicio por el programa. ¿Es un programa importante? Sí es importante, porque todos los niños tienen derecho a estar bien alimentados, y el programa está enfocado es precisamente para aquellos niños que tienen deficiencias de nutrición.
Bueno, o sea, a más tardar la primera semana de abril estaría entonces, si no hay contratiempos, el PAE sirviéndose a estos 11.000 niños de la capital.
Así es, Dios mediante, esperemos que así sea.
Respecto a los demás servicios, el tema de aseo, de servicios generales, de administrativos y vigilancia.
Bueno, el tema de servicios generales y administrativos, esta semana estaremos iniciando ya nuestro proceso de contratación. es cabe recordar y hacerle, pues aquí hago el llamado al gobierno nacional, porque la entidad territorial de Yopal se le disminuyeron los costos o el porcentaje mejor de participación y en un más de un 40%. Entonces nosotros de estar administrando el 10.83% pasamos únicamente al 6%, es decir, de 8 mil millones de pesos que teníamos para estos servicios, incluida la nómina del personal administrativo, ahora tenemos únicamente 4.300 millones de pesos, lo cual no es suficiente, porque con estos 4 mil millones de pesos lo único que pagamos es la nómina del personal que está de planta, es decir, no tenemos recursos suficientes para sufragar estos costos. Sin embargo, pues haciendo esfuerzos ya del señor alcalde a través de ICLD y de algunos recursos que envían por prestación del servicio, trataremos esta semana de conjurar esta situación. Es decir, empezaremos a hacer algunos nombramientos en las instituciones educativas donde más hace falta. Cabe recordar también que algunas instituciones educativas tienen personal de planta, pero obviamente no es suficiente. Entonces llegaremos y trataremos de llegar a todas.
Secretario, permítame, porque aquí hay que hacerle claridad entonces a la opinión pública. ¿Estos 8 mil millones de pesos venían de qué fuente de financiación? ¿Era del Sistema General de Regalías? ¿Por qué línea de financiación se obtenían estos 8 mil millones de pesos?
No, esto es únicamente la participación en educación del Sistema General de Participaciones. Es a la nómina de, o sea, para toda la prestación del servicio. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, ¿vale,
sí,
Martica?
Claro que sí.
Es así, a todo la prestación del servicio educativo le mandan 80 mil millones de pesos, de los cuales el 10% corresponden al tema de administrativos, vigilancia, de clase educativa, el 10%, el resto es para la nómina, única y exclusivamente para el pago de nómina. Ese 10% pues correspondía a 8 mil millones. Este año, pues simplemente ellos dijeron, ya no va el 10%, ahora va el 6% únicamente. Es decir, lo bajaron, pero de ahí se les olvidó sacar la nómina de administrativos, que son 4 mil millones de pesos, que fue lo que nos enviaron aproximadamente. No contamos en este momento con los recursos. Sin embargo, como le digo, ya el señor alcalde ha inyectado algunos recursos que no son suficientes, pero que pues trataremos de solventar la situación, al menos por unos 4 meses, mientras el Ministerio de Educación Nacional y los financieros de todo el país se reúnen para mirar a ver de qué manera se consiguen los recursos que permitan continuar con el año lectivo.
Bueno, eso con referente a SEO y administrativos. Vigilancia, ¿cómo vamos?
Bueno, el tema de vigilancia es bastante complicado. Este es un proyecto que vale más de 6 mil millones de pesos si quisiéramos las instituciones educativas todas cubiertas con este servicio, y realmente no contamos con esos recursos. Este sí tenemos que esperar un poco más. También estamos trabajando arduamente, ya tenemos los pliegos, ya podríamos en este momento colgarlo en página, pero no contamos con los recursos. Hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional no nos dé a nosotros una directriz, no nos diga que van a subir el recurso, no podemos nosotros tener este programa en página.
¿Estos 6 mil millones de pesos también vienen de el Sistema General de Participación o es de alguna otra fuente de financiación?
No, solamente el Sistema General de Participaciones.
También. Ahora, me paso a los recursos por calidad educativa. Esto se evidenció hace unas 2-3 semanas cuando ustedes advirtieron que lamentablemente pues no había recursos de calidad educativa y nos pusimos a revisar en el ministerio. Pareciera ser que la última vez que se pagaron estos recursos, no dice cuánto, sencillamente que se pagaron y fue a una institución educativa, fue a la Luis Hernández Vargas, fue entre abril-mayo de 2019. ¿Estos recursos de calidad de educativa cómo funcionan? ¿Cómo vienen? ¿Para qué son? ¿Cuántos recursos son los que se les deben dar al municipio?
Mire, hay dos recursos. Uno se llama calidad gratuidad, que es la que se gira directamente a las instituciones educativas. Ese recurso es una vez al año. Entonces, se giró, sí, en el mes de abril, mayo, cuando se le gira a cada una de las instituciones para que tengan el hagan su funcionamiento de todo el año lectivo. Uh-huh. Y que preocupa es el giro de calidad de la prestación del servicio, porque el municipio de Yopal está en este momento en suspensión de giros, es decir, el ministerio, como quien dice, nos hizo una pequeña medida cautelar. Uh-huh. Y dijo, ya no les giro más ese recurso de calidad matrícula que se llama. Entonces dicen, ya no se lo vamos a girar más porque ustedes hicieron un reporte que no corresponde en el FUD, y hasta que no corrijan ese reporte no le volvemos a arreglar el, no le volvemos a hacer este giro. Este reporte fue hecho en el mes de noviembre y Yopal no tiene giro desde diciembre, es decir, no le giraron en diciembre y obviamente en enero tampoco. Estamos castigados. Ya se hizo el trabajo con el Ministerio de Crédito y Hacienda y ya hicimos también las reuniones correspondientes con el Ministerio de Educación Nacional, pues porque obviamente la administración que entra no tiene la culpa de lo que haya venido sucediendo.
Secretario, ¿cuál es ese error en el informe?
Bueno, al hacer el cruce de cuentas no correspondían los datos, lo que se estaba haciendo, lo que reportó Hacienda con lo que estaba consignado en el Ministerio de Educación Nacional. Entonces se hace el cruce de cuentas, no corresponde, y ellos sencillamente dicen, hasta que no corrijan esos errores, nosotros no vamos a volverle a girar los recursos de calidad matrícula.
¿Cómo así que lo que estaba en Hacienda no corresponde a lo que entregó Educación?
Bueno, estos son unos formularios, el formulario único que maneja ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y hacen un cruce entre lo que está en la Secretaría de Hacienda Municipal y lo que reporta Secretaría de Educación Municipal. Entonces hubo algún error ahí y el Ministerio de Educación Nacional lo detectó y dijo, no hacemos giro como medida cautelar para mirar a ver qué es lo que está sucediendo con esos reportes.
¿Y de cuántos recursos estamos hablando?
Pues en el mes de diciembre correspondían 145 millones de pesos aproximadamente, el mes de enero alrededor de 160 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 290 millones de pesos hasta el momento. No nos han levantado la medida de suspensión, pero ya estamos trabajando para mirar a ver de qué manera pues nos levantan esta medida cautelar.
¿Y estos recursos para qué son destinados?
Los recursos de calidad pues son precisamente para todo el tema que tiene que ver con capacitación docente, con proyectos pedagógicos, con todo el tema de la calidad educativa en sí.
Bueno, en cuanto a esta parte de la capacitación docente y otras aristas que tienen que ver con los profesores, usted daba a entender que tampoco había dinero para pagar a los docentes. ¿Esto se debe a otro recurso y por qué se da? ¿Por falta de información? ¿No se entregó esta a tiempo? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, este sí que es un poco más complicado y más delicado. Desde hace algunos 2 años atrás hemos venido con un déficit en la nómina. Se gastó la plata que mandó el ministerio para el pago de docentes en otro rubro, digámoslo así, se gastó esa plata y se fue abriendo una brecha. Esta brecha no ha sido posible subsanarla. Llevamos más de 2.300 millones de pesos que no hay cómo subsanar. Entonces, de una manera se saca de un lado, se hace de otro lado, pero definitivamente queda el hueco ahí. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional dice, yo mandé la plata en su momento, allá ustedes, y no pagaron.
Permítame, cuando usted dice queda un hueco de 2.300 millones de pesos, ¿eso significa que eso se les debe a los docentes, 2.300 millones de pesos en este momento?
No, no se les debe a los docentes en este momento. Lo que sucede es que ahí estamos pagando la plata que debe estar para pagar el mes de enero, la cogimos para pagar diciembre. Vamos atrasados siempre un poco. Entonces, este es un problema que tenemos que tratar de solucionarlo y cortarlo de raíz. El Ministerio de Educación Nacional y debe entender que son errores que se cometieron anteriormente y que no se puede castigar una administración que realmente no tuvo la culpa en esta situación. El problema es bastante delicado porque hay veces no hay plata, o sea, cada mes no hay la plata para pagarle a terceros. Se paga únicamente la nómina, pero cuando hay que pagarle a los bancos, no tenemos cómo pagarlo, y ahí viene el pedacito que queda faltando. Entonces, eso es lo que sucede.
Secretario, ¿han logrado ustedes establecer, pues dentro de la investigación para presentar al Ministerio, cómo se gastaron esos recursos, a dónde fueron a parar esos 2.300 millones destinados para nómina de los docentes?
Sí, eso fue hace unos años, parece ser que el secretario que estaba de turno solicitó al ministerio que le permitiera gastar el recurso en otro programa, y el ministerio le dijo que sí, pero se lo dijo por teléfono o verbalmente, nunca le dio la orden por escrito. El ministerio, cuando ya se dio cuenta, dijo, no, eso es imposible, no se podía gastar en eso, ¿cómo le ocurre? Y ahí quedó el déficit, y ahí es donde estamos nosotros desde hace unos años atrás, con ese déficit que se ha venido subsanando, se ha venido tratando de arreglar, pero no se puede, no ha sido posible.
Si no estoy mal, ¿eso fue en el gobierno del señor John Jairo Torres Torres?
Por ahí más o menos, sí señor, hace dos años.
Secretario, hace dos años. En ese momento, ¿cómo está la situación para cancelar la nómina de los docentes de este mes que ya transcurrió?
Pues el ministerio es puntualito en su en sus giros. Ya el día viernes a las 3 de la tarde se dispersó la nómina, se le pagó a todos los profesores. Pero le digo y repito, nos queda el faltante de terceros, pago a terceros, que es lo que tiene que ver con las libranzas, con los créditos que hacen los profesores, con el tema de seguridad y pensión de los docentes. Entonces, este es el pequeño inconveniente con el que nos enfrentamos ahora.
Sí, señor. ¿Qué secretario fue el que pues pidió que se le autorizara el uso de estos recursos y el ministerio le dijo que sí, aunque no media ningún documento?
No, en este momento no tengo el dato exacto.
Vale.
Secretario, estos recursos, como usted explicaba, no vienen con una directriz específica, con una destinación específica que impida que sucedan ese tipo de cosas.
Mire, eso es inaudito, porque lo primero, la prioridad en todo es la nómina. Primero la nómina, y no alcanza el recurso, el mismo ministerio nos manda una plata que llama complemento de nómina, es decir, siempre tiene que haber la plata para la nómina, y ya si sobra algo, entonces el ministerio autoriza y se sobró, entonces ya pueden gastar en otra cosa que no sea nómina, pero la prioridad para el ministerio es la nómina.
Ahí, frente a este hecho, ¿hay alguna acción de repetición con el profesional, con el garante de estos recursos para que se devuelvan a su línea de gasto?
Pues eso es lo que nosotros estamos en este momento tratando de establecer. Para eso tenemos la ayuda, para eso tenemos el Ministerio de Educación Nacional colaborándonos, y también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han estado ya en dos oportunidades con nosotros y hemos hecho algunas mesas de trabajo para definir cómo se va a solucionar esta problemática, porque por este mes, listo, pero a partir del próximo mes vamos a tratar de que ya no, o sea, las deudas anteriores, lo del mes de diciembre del año pasado, que no nos corresponde a la administración, sí, que entramos, no se pagará de esa manera. Vamos, bueno, a cerrar ahí y esperemos a ver de qué manera el ministerio y alguien da solución a esta problemática.
Y según reporte, ¿para qué fueron gastados estos dineros que iban para la nómina de docentes?
Parece ser que para cubrir el servicio de vigilancia y administrativos.
Taparon el hueco de la canasta educativa con los recursos asignados específicamente para el pago de los honorarios de los docentes.
Al parecer así fue.
¿Vigilancia y qué más fue?
Administrativos. Licenciado, lo vamos a estar molestando más adelante para conocer qué gobierno y qué secretario fue el responsable de esta jugadita, por favor.
Sí. Bueno, secretario, ahora viene otro hecho. Adicionar a lo que ya la comunidad, la opinión pública ha escuchado de cómo arranca el municipio con la parte de recursos para los diferentes programas y que todos están en déficit, pues se le está sumando una situación más. Es que se incrementó la población estudiantil porque ahora son muchísimos los niños venezolanos que están solicitando ser vinculados, ser matriculados. Se lleva más o menos una estadística hasta el momento, ¿cuántos niños venezolanos se han matriculado en los distintos colegios?
Sí, efectivamente, en este momento matriculados los matriculados venezolanos corresponden a 540 niños aproximadamente.
Corresponden a 540 niños. ¿La mayoría para primaria o también para bachillerato?
Sí, también para bachillerato.
¿A ellos cómo funciona ahí la prestación del servicio para la comunidad venezolana o extranjera?
No, eso es normal, eso es no hay diferenciación. De todas maneras, la educación es un servicio, es un derecho fundamental de todos los niños, sin importar su nacionalidad, su procedencia, su sexo o raza. Entonces, ellos no hay ningún tipo de discriminación, tampoco ninguna situación preferente o excluyente.
Lo pregunto porque es que veo mamitas estar de colegio en colegio porque no matricularon sus hijos el año pasado. Por ejemplo, un caso era Lucila Piragauta, ellos vienen desde primero de primaria, digámoslo así, y están ahorita en tercero o cuarto bachillerato, pero se llevaron una gran sorpresa, y es que ya está el cupo, ya en el ITEI hay grupos de 40, 41 hasta 42 niños. Entonces ellos dicen, ¿y nosotros ahora para dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer con estas mamitas y papitos colombianos, pues que no matricularon el año pasado, pero en esta ocasión, lamentablemente, no es culpa del rector, no es culpa de los docentes, es una situación que se sale de las manos, y la realidad es que ya los salones cumplen con su cometido y ya tienen el cupo límite.
Bueno, esa situación es necesario hacerle el jalón de orejas, es a los padres de familia. Ellos tenían derecho, se matricula siempre en la última semana del año escolar, entonces ellos debieron haber matriculado desde el año pasado, sino que a veces dejamos todo para última hora y decimos, eso es el año, o como mi hijo ya está aquí, sí. Se le debe garantizar el cupo, le deben garantizar la permanencia, pero definitivamente ningún rector es adivino para decir, sí, él vamos a guardar el cupo, a ver si viene o no viene. También en el mes de enero se hace un proceso de matrículas y también dejamos hasta el último día, hasta que arrancan clases, para matricular. Hoy podemos pasar por las diferentes instituciones educativas y todavía hay largas filas de padres de familia peleando por un cupo para su hijo. Sin embargo, pues entonces desde la Secretaría de Educación tenemos una oficina que es la oficina de cobertura y permanencia, ahí pueden ir ellos a averiguar en qué colegios aún nos quedan cupos. De todas maneras, se le informa a toda la comunidad, todos los niños tienen el derecho a la educación y como tal nos toca a nosotros como educación empezar a mirar y buscar alternativas de solución. Ningún niño se nos va a quedar sin estudios, así lo podemos garantizar.
Secretario, devolviéndonos un poquito referente al tema de seguridad en las instituciones educativas, ¿cómo se está realizando? ¿Cómo se ha planteado? ¿Cómo se ha hablado con los rectores para minimizar la problemática que esto siempre genera? De no existir, pues empiezan a conocerse las noticias de hurtos en las diferentes instituciones.
Bueno, también en una época del día de ayer era rector de una institución educativa y docente, peleaba hoy, ya la pelota está a este lado, a mí el que me toca ahora tratar de dar solución a toda esta problemática. Entonces uno siempre habla con la comunidad, ayúdenme a proteger el colegio. Afortunadamente un buen número de instituciones educativas poseen personal de planta. Sin embargo, los que mejor deben cuidar es la misma comunidad. La policía también nos ayuda dando rondas y decirles a toda la comunidad, ¿a qué se mete una persona? ¿Qué va a robar en una institución educativa? Computadores viejos, es lo único que tenemos. Pupitres en mal estado. Elementos que realmente no les van a servir para nada, y el mal que hacen sí es muy grande. Entonces, es también como un llamado de conciencia a toda la ciudadanía. Todos debemos ser conscientes que las instituciones educativas son para el servicio de nuestros niños, para el servicio de toda la comunidad. Entonces, realmente es muy difícil y muy complicado estar nosotros cuidando bienes que de pronto vale más el proceso de contratación, o vale más la vigilancia como tal, y lo mismo que existe en las instituciones educativas.
Pero ya se hizo esa reunión con la comunidad, con la policía, con las instituciones, para que entre todos pues apoyen esta situación.
Efectivamente, los señores rectores ya han estado hablando con sus comunidades, estamos en esa socialización, y se está mostrando que la realidad de las cosas en los colegios, lo único que hay es computadores viejos, realmente cosas que no sirven.
Pues, licenciado Yesti Jiménez, muchas gracias por estar en Contacto Noticias y darnos esa radiografía de lo que está pasando en la educación. Esperamos entonces que ya para unos, en un mes, al más tardar 60 días, la mayoría de estos programas queden al servicio ya de los estudiantes. ¿Con cuántos estudiantes arranca Yopal? ¿Con 32.000?
En este momento tenemos 31.520 estudiantes matriculados.
31.500 estudiantes. Bajó porque el año pasado se decía que eran 32.000.
No había bajado. Lo que pasa es, una cosa es el reporte en el CIMAD y la otra es la realidad en las aulas de clase.
Ah.
Por el momento eso es lo que tenemos reportado en el CIMAD, pero en el aula de clase creo yo que puede estar llegando por los 33.000 niños.
Ya. Pues, licenciado, gracias por dedicarnos estos minutos y por aclarar muchos temas que tienen que ver con la educación en nuestro territorio. Que tenga buen día.
Buen día para todos.